en el aire de Radio Nacional Salta Macacha Güemes, estrenando nombre, orgullosos.
Tremendo, tremendo.
Anchos como...
Como bombilla de lata, decía
como chanchito sopado en el té, vio con el chanchito,
no lo sopa. El pan chanchito.
Se pone el pan chanchito, no lo sopa en el té.
Tal cual. 17 grados, 8 décimas la temperatura en la ciudad de Salta. Y ahora, bueno, decíamos que sin duda es uno de los temas que nos atraviesa en el país. Sí. Tiene que ver con esta falta de combustible. No sé si el término es desabastecimiento, sino que realmente hay una falta de combustible que ha afectado a todo el país. Ha empezado a normalizarse ya en Buenos Aires, en Capital Federal, y en algunas de las provincias, tal cual lo había anunciado el ministro de Economía, Sergio Massa, pero un poquito más al interior, más al norte, como es nuestro caso, Rubén, todavía no.
Hay muchas localidades que no tienen servicio o que tienen escasa disponibilidad de combustibles. Y aquí en la misma ciudad de Salta, todavía los automovilistas tienen que hacer importantes colas para poder acceder a cargar el tanque de nafta. Hay algunas estaciones de servicio que solo tienen nafta, hay algunas estaciones que solo tienen gasoil. Bueno, sobre este tema vamos a hablar con nuestro próximo entrevistado.
Así es, efectivamente ya está en línea Martín de los Ríos, él es el ministro de la producción del gobierno de la provincia. Lo saludamos, ¿cómo le va, ministro? Acá Rubén Fernández Paz y Nora Figueroa, lo saludan.
Muy buenos días, Rubén, Nora, gracias por llamar. Y antes que nada, felicitaciones por su nueva casa y lo más lindo y honroso por su nuevo nombre, ¿no? Sí. Esta gran heroína, mujer, patriota que fue Macacha Güemes.
Muchas gracias, ministro. Ministro, ¿cuál es, de acuerdo al gobierno de la provincia, me imagino que tienen un diagnóstico, la situación actual de la distribución de combustible en la provincia?
Sí, el normal abastecimiento está ya en proceso, ¿no? Efectivamente hubo un cuello de botella de un montón de provocado por un montón de cuestiones, y a mí nunca me gusta hablar de culpables y de cuestiones que lo generaron, vinculadas a en gran medida una enorme, pero enorme, ¿no? Yo compartía con la Secretaría de Energía los índices de demanda, y la semana previa a las elecciones, no sé, en criollo diríamos, todos los argentinos decidieron llenar el tanque al mismo tiempo,
todos juntos.
Sumado a un fin de semana largo que tuvo muchísimo desplazamiento también, a algunas lluvias que ya empezaron a motorizar la siembra gruesa en la pampa húmeda, la cosecha del trigo que estaba también llevándose adelante, con lo cual el campo también tuvo un incremento de demanda, algunas paradas técnicas quizá no coordinadas del todo bien por dos refinerías de YPF en ese mismo lapso de tiempo. Entonces, sumado a este sobreconsumo, preelecciones y quizá alguna pequeña demora en el ingreso de los dos primeros buques que quizás una semana antes podían haber ingresado, bueno, se formó un cóctel que llevó a estos días pasados con falta de combustible, ¿no? Se quedaron sin stock las estaciones de servicio, por supuesto. Ya están las medidas en marcha, desde la postergación del cobro del IPC, de este impuesto a los combustibles de nuevo, hasta la sobreimportación, hasta el compromiso y puesta en marcha y mayor producción de las refinerías existentes. Así que no le quepa duda que la situación, que ya hoy, gracias a Dios, es mejor que el fin de semana. Hoy, si bien todavía hay fila y en las estaciones ya hay varias de ellas con combustible, por supuesto que la logística de distribución desde el centro, donde están las refinerías más importantes al norte, hace que primero tengan las estaciones de Lamba, de Cava, y el norte demora un poquito más en llegar el abastecimiento, y de hecho por eso todavía estamos con problemas en nuestro norte querido, ¿no? Tartagal, sí. Todo el departamento San Martín.
Es como que siempre les llega al final a ellos, ¿no? Están al final del camino.
Pero ya está el proceso de normalización absolutamente en marcha, y les puedo asegurar que en 2 o 3 días será un fierito recuerdo, nada más, ya va a estar todo solucionado. Y bien, respecto a las actividades productivas en nuestra provincia,
perdón, ministro,
nunca faltó.
Sí. Un par de días, dijo usted, un par de días. Hoy es miércoles, para el viernes, en principio, debería estar normalizado.
Sí, me atrevo a sostener esa afirmación y que me juzgue el sábado,
Claro. Usted hablaba también un poco de las razones por las que ocurría esto, mencionaba el incremento en los vehículos que fueron a cargar combustible, esto había sido ya señalado obviamente como una de las causas. ¿Puede usted hacer la lectura también de una especulación también política y económica por parte de los empresarios?
Mire, la verdad no tendría elementos de juicio para tal cosa, ¿no? Yo cada uno sabrá. Yo sí creo que hay un dato objetivo que lo pude chequear y conversar, por lo menos en Salta, en nuestra patria chica, con los expendedores, y todos agotaron sus stocks de combustibles. Ahora, si especularon las grandes petroleras, si especularon en función de poder exportar, que claramente es un negocio más atractivo que proveer a estos precios del mercado interno, la verdad que no lo sé, y tendría que juzgar por lo que leemos. Yo sí puedo confirmar que hubo un cóctel, especulación mediante en algo de la producción o no, te lo dejemos ahí en suspenso, pero sí hubo un cóctel objetivo muy, muy, muy importante. Yo miraba los índices de demanda de la semana preelecciones y es realmente increíble. Repito, en criollo diríamos, todos los argentinos al mismo tiempo decidieron llenar el tanque, ¿no? Y es algo que parece no muy impactante, pero es una enorme, enorme sobredemanda, sumada a un fin de semana largo, sumada a algunas cuestiones de coordinación, insisto, en dos refinerías que YPF justamente está haciendo inversiones para producir más, pero tenían que hacer una parada técnica que quizás, sumada a la sobredemanda, sumado a lo que pasaba, por ahí no se coordinó bien, pero lo importante y la tranquilidad para los salteños y para los sectores productivos, que en definitiva represento, que esto está normalizándose y que en breve estará absolutamente normalizado. Y a esto agrego que felizmente el sector productivo no tuvo ningún tipo de complejidad, porque el proveedor mayorista, que es al que acude el productor agropecuario, claro, o cualquier cadena de valor, cadena productiva de valor, no solo la agropecuaria, no hablo de la minería, hablo de la industria, se provee de mayoristas que no tuvieron desabastecimiento, ¿no? No, generalmente la provisión no es del surtidor de la estación de servicio, entonces allí no tuvimos ningún parate en términos productivos, no así turismo y otras actividades que sí tuvieron alguna complejidad, transporte y demás, que se proveen en las estaciones de servicio. Pero se está normalizando el servicio, creo que, y estoy seguro que en un par de días ya vamos a tener, si no normalidad, casi normalidad, y nada de qué preocuparnos. Y ayer estuve reunido también con todas las organizaciones de productores y demás, dándole la absoluta tranquilidad de que la campaña próxima a iniciarse en nuestra provincia, donde también hay una gran expectativa por las sequías que nos acompañaron hasta aquí, hay mucha expectativa de que este año sea distinto, sea mejor.
Sí, claro.
Necesitamos como provincia que sea mejor, hay una gran expectativa, con lo cual la tranquilidad de que no va a faltar el combustible se la he podido transmitir y así va a ser.
Uh-huh. Importante. Ministro, lo cambio un poquito de tema. La semana pasada se realizó, si no me equivoco, fue en el Centro de Convenciones de Granbur, una especie de informe final del ordenamiento de la actualización del ordenamiento territorial, un paso que la provincia debería haber dado hace por lo menos 4 o 5 años, y en el que la provincia estaba en mora. ¿Cuándo sale el nuevo ordenamiento territorial y qué alcances va a tener? ¿Qué va a cambiar respecto de lo que hoy está escrito en el papel?
Bueno, lo que ocurrió la semana pasada fue la reunión conclusiva de todo una metodología, un proceso de trabajo participativo, absolutamente amplio, transparente, que a su vez habíamos consensuado con todas las organizaciones participantes, que son más de 130 de toda la Haya. Habíamos organizado esta metodología hace más de 2 años y concluyó ese largo caminar juntos en una reunión final del comité asesor la semana pasada, después de infinidad de reuniones que se hicieron a lo largo y ancho de toda la provincia, pero la verdad que muchísimas. De allí surgió, en función de grupos, de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley de presupuesto mínimo, que se habían conformado conforme a esta metodología y demás,
sí,
han surgido 4 alternativas de ordenamiento o de mapa, para hablar en criollo.
Sí, sí.
Lo que iniciamos ahora es un proceso de micturización en base a esos parámetros que ya nos encorseta la ley, de los cuales no podemos salirnos. Empezamos un proceso de micturación buscando el mayor consenso posible, que estoy seguro lo vamos a encontrar, porque hemos trabajado usando como sustento final la ciencia, ¿no? Hoy la ciencia, la tecnología nos permite poder hacer abstracción de fanatismo, de brocha gorda. Entonces, con la ciencia como base, con estos dos parámetros centrales, que son cuidar la casa común, mitigar el cambio climático, honrar la sustentabilidad y al mismo tiempo poder producir conservando para mantener equilibrio entre la posibilidad de mejorar la condición de vida de un montón de hermanos nuestros que han sido postergados a la más absoluta e inmoral pobreza con el ordenamiento anterior. En base a esos dos parámetros, creo que lo que va a surgir, que ya lo vamos a ir determinando en los próximos días, va a ser algo muy bueno, donde, insisto, conservemos hasta lo último que debamos conservar, pero produciendo sustentablemente donde esto también sea ambientalmente posible. Así que confío plenamente en que el resultado va a ser harto mejor a lo que hoy existe, porque claramente, y para muestra basta un botón, lo que se hizo hasta acá no solo degradó el suelo, no solo no se pudo cuidar la millonada de hectáreas bajo prohibición absoluta de cualquier cosa, con lo cual allí ocurrió tala ilegal, falta de infraestructura, degradación, sino que además nuestros hermanos, sobre todo pequeños productores criollos, comunidades originarias, se vieron imposibilitadas de cualquier alternativa de desarrollo. Así que por todos lados este procedimiento va a ser sumar.
Ministro, una de las cuestiones que se ha remarcado, digo, respecto de la etapa anterior del ordenamiento territorial, es la cuestión de la falta de controles. O sea, había un mapa, estaba claro quién podía hacer qué dónde, pero los dueños de la tierra, hicieron muchas veces lo que quisieron con el Estado, dándose cuenta mucho después, e incluso en los casos en los que tomó intervención el Estado, tomó intervención la justicia. Tomemos el caso de los Carlem, no se logró la reparación aún con sentencia judicial.
Bueno, mire, hay un universo de cosas y casos, no todos iguales ni trasladables a la generalidad, ¿no? El caso que usted menciona,
sí,
fue uno, efectivamente, con irregularidades absolutamente sancionadas y en proceso aún, porque entiendo, no recuerdo exactamente la sentencia porque no soy juez, entiendo con plazo y controles para esa reparación. Es uno. Ahora, tuvimos infinidad de casos, y esto fue lo más grave. Cuando uno prohíbe absolutamente todo, la posibilidad de controlar esa prohibición y se hace materialmente imposible. Y eso es gran parte de lo que pasó. Y no fueron los productores agropecuarios los que talaron ilegalmente muchísimas hectáreas en nuestro Chaco salteño, aunque sí pueden haber sido los que quizás con una habilitación de proyecto X se excedieron y en la gran mayoría de los casos fueron severamente sancionados con obligación de reparar. Yo no veo allí en la ilegalidad de la habilitación de proyectos autorizados, casos que existieron por supuesto y que fueron sancionados, el principal impacto ambiental negativo. Nosotros tuvimos una imposibilidad material de controlar tala ilegal, de realizar obras de manejo de cuencas que eviten la degradación del suelo, de controlar el riesgo y generación de incendios que terminaron quemando miles de hectáreas. O sea, a eso me refiero cuando uno simplemente prohíbe y supone equivocadamente que no intervenir de ningún modo el monte es lo mejor que le puede pasar al bosque. No es así, no toda intervención en el bosque nativo implica un impacto ambiental negativo, al contrario, muchas veces es necesaria la intervención justamente para preservar el bosque nativo, y todos estos conceptos que están sustentados en la ciencia y confirmados por la ciencia son los que hemos intentado que primen en este nuevo ordenamiento, donde el concepto, insisto, sea el deber de conservar, pero produciendo, o la posibilidad de producir, pero conservando. Siempre dentro de esa sustentabilidad ambiental vamos a hacer las cosas bien. Y repito, con más de 130 organizaciones de todo tipo, intermedias, científicas, agradeciendo muchísimo al INTA, al CONICET, a las universidades, especialmente la UNSA, el INTI, los institutos vinculados desde la genética hasta la forestoindustria, todos hemos participado, y estoy seguro que el resultado va a ser muchísimo mejor para la preservación del ambiente, para el cuidado de la casa común, pero también para el desarrollo de un montón de salteños que necesitan vivir mejor.
Lo último, ministro, plazos. ¿Cuándo se va a conocer el nuevo ordenamiento?
Mire, nosotros vamos a terminar con todo el trabajo de armonización de todos los criterios y de las capas que se pusieron a consideración a lo largo de estos 2 años de trabajo. Y una vez concluido ese proceso, informado y puesto a disposición del gobernador, claramente, en primera medida, seguramente va a ser remitido a la legislatura para que se ponga a través de ese organismo a disposición de todos los salteños. Yo estimo, por la fecha en la que estamos y el receso estival, que será ya por el reinicio de sesiones del mes de marzo.
O sea, en la apertura de sesiones del año que viene. O sea, después de la apertura de sesiones del año que viene. Ministro.
Porque el trabajo aún pendiente ya nos va a llevar a fin de año y al inicio de sesiones de receso de la legislatura, con lo cual atento a que allí se debe considerar esta revisión conforme manda la norma, ¿no? Algo que bien decía usted, Rubén, Salta debió haber hecho en el 2014, sí, o sea que hasta la fecha tendríamos que haber tenido 2 revisiones en el medio, ¿no? Y recién estamos por concluir la primera, pero en buena hora, porque otra de las cosas muy buenas que va a dejar esta metodología de trabajo que hemos consensuado es una hoja de ruta a futuro para las revisiones que deberán venir, ¿no? Porque en el dinamismo de la vida actual, en los avances tecnológicos y demás, las futuras revisiones han de ser imprescindibles, y vamos a tener ya determinado un camino, una hoja de ruta, una metodología que sin duda es la mejor.
Gracias, ministro.
Es una ventaja que queda. Sí, gracias a ustedes. Muy buenos días.
Que tenga buen día. Estábamos en diálogo así con el ministro de la Producción del Gobierno de Salta, Martín de los Ríos. Esta mañana habló justamente el ministro de Economía, Sergio Massa, y candidato a presidente de Unión por la Patria, respecto al tema que,